potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Ayer me decía un tuitero muy seguidor del programa que dice, oh Carmen, el sábado os vais a reír poco, el humor no va a tener cabida en Economía para Todos. Bueno, pues vamos a ver, eso nunca se sabe porque el programa acaba de empezar y oye, a lo mejor algo de, en algún sitio, en algún hueco encontramos algo de humor. Pero la verdad es que la cosa nos la pone muy complicada, porque fíjense que 1.443 personas han perdido su trabajo desde que gobierna Pedro Sánchez, 18 meses. 1.443 personas en apenas 18 meses. Bueno, y luego, por supuesto, lo peor es que la mayoría de esas personas son las más vulnerables. Son personas jóvenes, son empleadas de hogar, son los menos formados, son los que quieren acceder a su primer empleo, son los mayores de 55, en fin, todos esos a los que dicen que todo lo hacen por ellos y son a los que más castigan. ¿Con qué? Con medidas pues como la subida espectacular e irracional del salario mínimo, con todos estos avisos de vamos a derogar la reforma laboral. Luego lo comentaremos porque ahora está escrito y está ahí y es una de las cosas primeras que van a hacer por si acaso se empiezan a pelear y no les da tiempo. Pero estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Ayer se conoció, el jueves se conocieron, no, el viernes, ayer. Y es que ya como pasan tantas cosas en este país, ayer mismo se conocieron los datos de diciembre y obviamente pues el de todo el año. De ahí hemos sacado ese dato y de ahí concluimos también que bueno, pues el año ha pasado prácticamente plano para lo que ha sido la mejora del empleo y sobre todo para la recuperación de empleo y la destrucción de paro. También, es decir, que ha sido un año deleznable, un año en el que ya veníamos viendo que las cosas se iban poniendo muy feas para el empleo, también porque el crecimiento ya está por debajo del 2%, imagínense, sin la reforma laboral, que se suponía que gracias a ella la economía española empezó a crear empleo en tasas pues por debajo del 2%, cosa que no había pasado nunca. Bueno, pues si derogan la reforma laboral ya estamos creciendo por debajo del 2%, imagínense la que nos espera junto a otras medidas si este gobierno por fin el día 7 sale adelante, que hay que contar todos los votos, oiga, yo todavía ya saben que soy optimista y hasta el último voto hay que contarlo y me acuerdo mucho del Tamayazo en este momento. Así que bueno, pues con todo esto vamos a intentar contarles, analizar por qué, qué está pasando y qué va a pasar en el mercado laboral y en la economía en general. Ya los empresarios están advirtiendo que con otra subida del salario mínimo, con más impuestos, con menos consumo y con menos inversión y con bueno, y con cosas que están pasando ahora, que ahora que más o menos en el exterior las cosas se iban calmando de aquella manera, pues ahora todos los problemas los tenemos dentro, agravados por el cisne negro que acaba de aparecer, que es el problema de Estados Unidos con Irán, después de lo que ayer decidió el señor Trump, y que ha logrado pues que el petróleo se dispare, y vamos a ver cómo acaba ese cisne negro, si se mantiene, cuál va a ser la respuesta de Irán, y cómo puede afectar eso a la economía española, pero también a la economía mundial.
Economía para Todos, con Carmen Tomás. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just
Bueno, pues hoy me acompañan el profesor Raga. Muy buenas. Feliz año. A pesar de todo.
A pesar de todo.
Sí, hombre, sí.
A pesar de todo.
Claro que sí.
Hay que ser constantes en esto.
Sí.
¿Eh?
Luego cada uno en su habitáculo, intentar ser feliz y hacer feliz a esa
y
los demás.
Y desconectarlo del exterior.
Exacto. Y Manuel Llamas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a
Muchas
este
gracias.
Primer programa de 2020.
Vaya inicio de año,
porque ahí tenemos los datos de empleo que son, como les he dicho antes, los peores datos de empleo desde 2013. En España se han creado 180.000 puestos de trabajo, menos que hace solo un año. Y como les he dicho al principio, 1.443 trabajadores han perdido su puesto de trabajo gracias a Sánchez. Y eso que no ha hecho leyes, que en todo 2019 es el primer año de la democracia en el que no se ha aprobado ninguna ley. Es verdad que ha aprobado decretos, todos los que ha querido y un poco más. Y esos viernes sociales y todas esas chorradas que nos contaban de viernes sociales. Bueno, pues estos son los viernes sociales. Los viernes sociales son más paro, menos empleo y encima menos empleo para los que menos, para los que más lo necesitan, para los más vulnerables, que son los que siempre dicen, profesor, que ellos vienen a salvar a la gente más perjudicada.
Que son el objetivo prioritario de estos gobiernos de izquierdas, que les importan un pito los más vulnerables. Esta es la realidad. Pero eso, yo dudo mucho que ellos no lo sepan. O sea, yo estoy convencido, bueno, que Sánchez sabe muy pocas cosas, esto es obvio. Ahora, alguna debe de saber, y debe de saber que hay medidas que, como dice él, sí o sí, o cuando es no o no, ¿no? Pues bien, que sí o sí hay medidas que quiebran las posibilidades de empleo en cualquier economía. O sea, que no es que estemos inventando y decir es que estos, como son liberales, pues no me importa. La Unión Soviética, el nivel salarial estaba en ínfimos, que era lo que pagaba el Estado a los trabajadores. Estamos hablando Unión Soviética, no Rusia. Y en la Unión Soviética, pese a estar tan bajos los salarios, pues había pleno empleo. Ellos decían que sí. Lo que pasa es que podías encontrar, y esta experiencia la tengo personal, a un ingeniero de telecomunicaciones barriendo el pasillo de la empresa. Y a eso le llamaban empleo. Mire, eso le llamamos subempleo o empleo parcial, o llámale como quieras.
Bueno, pero eso era la Unión Soviética. En la Cuba actual, que yo también lo he visto, entras en una farmacia,
claro,
donde, por cierto, no hay nada, están las estanterías vacías y hay a lo mejor de 8 o 10 dependientas. Sí, claro.
Claro.
8 o 10 dependientes para no vender nada y que una parte importante del sueldo se lo tienen que volver a revertir al partido, con lo cual, vamos...
Bueno, no solo los salarios eran ínfimos, sino que además era trabajo esclavo porque te obligaban a trabajar donde te dijera el partido. A ver, volviendo a los datos de paro, la verdad es que el balance de 2019 es muy, muy negativo. Como bien comentabas, Carmen, es la menor creación de empleo desde el año 2013, la menor reducción del paro desde el año 2012. Hay que recordar que año 2012 y año 2013 España todavía estaba en recesión económica, es decir, que es el peor ejercicio en materia laboral desde que España salió de la crisis, desde que España salió de la recesión, que salió a finales del año 2013. Pero es que además los datos son muy contundentes. En el año 2019 se han creado 180.000 empleos menos que en el año 2018. El paro tan solo se ha reducido en 38.000 personas frente a la reducción de 210.000 personas del año 2018. Por lo tanto, el balance es muy negativo. Además, otro dato que a mí me parece significativo, la contratación indefinida, que venía creciendo a tasas muy sustanciales en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2018 el empleo indefinido crecía a tasas de dos dígitos, superior al 10% interanual. En estos momentos se está cayendo a nivel interanual, es decir, se está destruyendo empleo indefinido. Y a ello se le suma el hecho de que la subida de impuestos que amenaza con poner en marcha PSOE y Podemos la subida unilateral una vez más y sustancial del salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta la productividad de los trabajadores y sobre todo, lo más importante, la derogación de la reforma laboral, yo creo que de sumarse esos tres factores, subida fiscal, subida al salario mínimo y derogación de la reforma laboral, el año 2020 puede suponer el primer año de destrucción neta de empleo desde la crisis económica.
Bueno, los efectos de lo que nos espera lo vamos a ver enseguida. Y otro dato quiero yo dejar sobre la mesa y es que frente a 2018 los autónomos han creado un 70% menos, 70% menos de claro. empleo. Bueno, estos son cifras. ¿Quieren ustedes saber? No es ni siquiera todavía ni hemos opinado, o sea, hemos descrito una situación. ¿Quieren ver o escuchar las dos cosas, ya que estamos aquí en el 125 de Movistar también en Libertad Digital Televisión? ¿Quieren ustedes conocer cómo han valorado estos datos desde la Secretaría de Empleo, la señora Valdeolivas? No se lo pierdan.
De esos 22 millones de contratos, 2,16 millones fueron indefinidos. Eso supone un 9,6% del total. Descontado el efecto producido por la atribución del carácter de indefinidos a los contratos de apoyo a emprendedores, la contratación indefinida ha crecido en 2019 en un 8,2%.
Y le encanta y se pone y se pone medallas. Yo creo además, Manu, que el dato de la contratación indefinida no solo estaba en dos dígitos, sino que estaba bastante por encima del 10% que has comentado. Yo creo que llegó a estar creciendo a tasas del 18%.
Sí, o sea, yo el dato al que me refiero es 2018, que es el último que teníamos. La contratación indefinida en diciembre, estamos hablando del mes de diciembre de 2018... crecía. Estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
Desde esta señora.
Pues bien, diciembre de 2018 crecía a una tasa interanual del 10,46%. En diciembre de 2019, la tasa de contratación indefinida no solo no aumenta, sino que cae a un ritmo del 3,9% interanual. Es decir, se está destruyendo empleo indefinido. Ya puede venderlo como quiera, lo puede maquillar como quiera, puede decir, no, si quitamos el empleo que se crea en agricultura, quitamos los parados que destruye la construcción, pues resulta que España, no hay paro. Eso es absurdo.
Y además, imaginamos que
todo en base a hipótesis, claro. La realidad es la que es. La contratación indefinida venía de crecer a tasas superiores al 10 a pasar a registrar tasas negativas. El empleo entre los más vulnerables, estoy hablando, por ejemplo, del servicio doméstico, las empleadas del hogar, estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los trabajadores con menor cualificación. Bueno, esos precisamente son los que más han sufrido durante el año 2019.
Claro.
Y no es casual, porque ni más ni menos que el Banco de España, entre otros organismos de referencia como puede ser BBVA Research, economistas del estilo FDA, organismos internacionales como el FMI, como la Comisión Europea, venían advirtiendo que la subida unilateral del salario mínimo, un 20%, cosa que nunca sucedió en este país, un 20%, sin tener en cuenta el mercado laboral, sin tener en cuenta la productividad,
subió un 22,3%,
más de un 20%, esa subida se iba a transformar sí o sí en destrucción de empleo, aumento del paro e incremento de la economía sumergida. Pues bien, ahí tienen los efectos que precisamente son los que más afectan o los que más perjudican a los trabajadores más vulnerables.
Pero
tienen que pedir perdón el Banco de España. Ya veremos quién acaba pidiendo perdón si es que lo piden.
Y corregir.
10 años después acabarán pidiendo perdón.
Es que además estas medidas tampoco son un todo coherente. Porque empiezan por no tener un programa estructurado. O sea, ¿qué es lo típico de la izquierda? La izquierda es especialista en derruir lo que está hecho. Lo que sí sabe es eliminar, derogar. No, pero y una vez derogado, ¿usted qué piensa hacer? Porque, bueno, ahí estarán los parados, estarán llamando a la puerta. ¿Qué piensa hacer usted para ellos? Esto están missing. No...
no, pero después veremos más profundamente que no solo están missing, sino que en ese documento que nos han enseñado, que han firmado el gobierno de coalición, oye, que es un gobierno de coalición que firma unos acuerdos de gobierno en los que no hay ni memoria económica, ni sabemos cuánto van a gastar en cada cosa que dicen, ni de dónde van a sacar el dinero para cubrirlo. Es una broma.
Ese es el caprichito para llenar tres líneas del periódico más bondadoso.
Sí, pero si lo hacen, pero nos tendrán que decir cuánto cuesta. Y si lo hacen y sabemos cuánto cuesta, ¿de dónde van a sacar el dinero?
Claro.
Porque si nos ceñimos a las medidas que dijeron en su momento que iban a tomar, de ingresos, digo, es que no sumaban nada más que 5.000 millones. Si, como estáis valorando muchos economistas y haciendo cuentas, estamos hablando de 35.000, 40.000 millones de gasto, ¿esto qué es? ¿Más endeudamiento? Porque los 5.000 millones no dan. O sea, esta es la mentira de lo van a pagar los ricos y no sé qué. No, los ricos, 500 y pico, más el diésel, más la tasa Google, más no sé qué, más no sé, son 5.000, no da más.
A ver, los datos son los que dan. A ver, para empezar... presentar un programa económico sin un programa electoral sin memoria económica ya es
no electoral no de gobierno
programa de gobierno
de gobierno,
sí, sí.
De gobierno de coalición,
sí, sí, de gobierno.
¿Cuánto
de
tardaron
de
Merkel
gobierno
y el SPD en hacer un gobierno de coalición y cómo explicaron a la prensa cuando lo presentaron qué iban a hacer, qué ministerios tenía cada uno?
Estamos en otro país.
Ah, bueno, ya, pero oye,
estamos
si quieres
en otro país
por primera vez en España un gobierno de coalición, pues oye, enséñanos lo que es un gobierno de coalición. No nos hagas ahí una cosilla.
Bueno,
¿eh?
Yo claro. Recuerdo que los primeros... yo es que tengo uno de los problemas... uno de mis terribles defectos es que suelo leerme todos los programas electorales. Soy así de masoca. Pero yo recuerdo los primeros de Podemos. Los primeros tenían memoria económica. Mal hecha. Absolutamente desnortada.
Sí, van a sacar 90.000 millones
que
de euros.
Que no tenía ningún tipo de sentido, no tenía ningún tipo de solidez, pero al menos se atrevían a publicar una memoria económica. ¿Qué pasa? Recibieron tal cantidad de palos y tal cantidad de críticas que ahora han optado por no publicar memoria económica y yo creo que ni siquiera elaborarla. Ahora bien, los datos son los que son. En el programa de gobierno de PSOE Podemos aparece una serie de datos en materia de gasto, en materia de ingresos, y a grandes cifras. Efectivamente, los resultados son los que son. El aumento del gasto por encima de 30.000 millones de euros al año, incremento de ingresos previsto 5.000 millones. ¿Cómo se cubre esa diferencia? Solo hay dos opciones. O Sánchez, una vez más, está mintiendo y engañando a todo el mundo, incluido a Podemos, diciéndole, sí, sí, yo te acepto todo, lo ha habido y por haber, y ya luego veremos lo que cumplimos o lo que no cumplimos. Es decir, que por lo tanto, incumple el programa de gobierno, o en segundo lugar, lo cumple, pero nos endeuda a todos los españoles en 25.000 millones de euros adicionales.
O sube los impuestos a los que dice que no los va a subir.
O sube los impuestos a las clases medias, que esa también es otra opción que está encima de la mesa y que yo, desde luego, no descarto. Ahora bien, en todo caso, una subida de impuestos que sea equivalente a 35.000 millones de euros, eso no se ha visto nunca. Es decir, la mayor subida fiscal que hemos registrado hasta la fecha fue en los primeros... las primeras medidas fiscales de Montoro, nada más llegar al poder en el año 2011, principios del año 2012, subida muy sustancial del IRPF, subida a sociedades, es decir, una subida de impuestos bastante elevada, también subida al IVA. Bueno, todo eso recaudó, a grosso modo, entre la suma de unos y otros impuestos, no alcanzó los 10.000 millones de euros. Entonces,
y teníamos un déficit de casi el 10 que dejó Zapatero.
Casi 10 puntos del PIB, casi 100.000 millones. Entonces, a mí que me expliquen, ¿cuánto debería ser la subida fiscal de PSOE y Podemos para recaudar 35.000 millones, además en plena desaceleración? Imposible. Es decir, el hachazo fiscal tiene que ser... bueno, es posible, pero el hachazo fiscal entonces es muy superior al que nos han comentado. ¿Cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva es que habrá subida de impuestos generalizada, habrá subida de impuestos sustancial, pero aún así no alcanzará para cubrir el incremento del gasto. Consecuencia, y para mí eso es lo más grave, aumentará una vez más el déficit público y aumentará una vez más la deuda pública. Claro, si eso, el incremento del déficit y la deuda, se produce en un contexto de fuerte crecimiento económico, pues aún se podría compensar de alguna forma. Pero es que estamos en todo lo contrario, estamos en pleno frenazo económico, con lo cual sitúa a las cuentas del Estado en una situación ciertamente complicada.
Y eso viene a un mes más o menos, un poco más de un mes, de unas declaraciones de Sánchez diciendo que él dijo que el déficit bajaría y que él se compromete a que el déficit público baje. Entonces,
pues veremos cómo
cuéntemelo
baje,
usted, cuéntemelo datos... usted. Aunque la señora Montero tiene una fórmula, ¿eh? Y es que lo que tengo que pagar no lo pago.
Total, chiqui, qué merda. ¿No? Chiqui,
claro,
qué merda.
¿Qué merda? Es
que son 2.000 millones, o sea, ¿qué son 10.000 millones?
¿Qué le cuesta decir, pues el último trimestre a los funcionarios ya se lo pagaremos el año que viene?
O las o a vosotros los pensionistas.
O a las pensionistas.
Dice, no, cuando haya gobierno ya... No, pero eso no es congelar. No. Tú el 1 de enero no vas a cobrar tu incremento de pensión. O sea, sí, ya no lo has cobrado.
Con lo cual,
ya de momento enero te lo ha congelado.
Sí.
Y en febrero Dios dirá. Pero en enero no habéis cobrado ninguna subida. Lo ha congelado,
es que
vamos.
Bueno, hay que recordar, y eso ya es un hecho, eso es una certeza, el gobierno de Sánchez y la ministra de Hacienda, la señora Montero, no le han dado a las comunidades autónomas el IVA que les debía de la liquidación de diciembre del año 2017, que eran cerca de 3.000 millones de euros. 3.000 millones que eran de las comunidades autónomas, que se las tenía que dar a las comunidades autónomas y se las ha quedado ella, el gobierno central.
Sí.
¿Para qué? Para maquillar su propio déficit público. 3.000 millones que se embolsan ellos.
Y aún así no va a poder maquillar nada.
Así
que, Víctor, dado el cariz que está tomando el programa, desde luego no hay cabida para el humor, pero sí para una buena recomendación muy a propósito para estos días. Porque vamos a ver, una de las mejores cosas de esta semana de última del año, los primeros días del año, quiero decir, pues es el roscón de Reyes. Por supuesto, con mucha diferencia, el del Corte Inglés, y les voy a decir por qué. No es por mi amor al Corte Inglés, sino por distintas cosas. Es porque tiene mucha variedad, desde el clásico a los rellenos de nata, trufa o crema, pero también porque se elaboran de manera artesanal con masa madre, la más exquisita fruta escarchada, frutos secos y una nata deliciosa, como la de siempre, vamos. Pero también porque el Corte Inglés les ha añadido sorpresas espectaculares a los roscones. Fíjense, desde un diamante de medio quilate a un colgante con un diamante, y hay 350, así que ya pueden ir corriendo. Viajes a República Dominicana para dos personas de la mano de Viajes El Corte Inglés, o suscripciones a A3 Player Premium. Así que dese prisa, busquen su roscón, como siempre, en El Corte Inglés, porque se van a llevar muy buenas sorpresas.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, a ver, Pepe y Manuel, que vamos a ver. Todavía vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos espera en 2020, pero es que ya hemos conocido datos como este de paro y empleo de 2019, pero también hemos conocido ventas de automóviles, parón, casi prácticamente recesión en el sector de las manufacturas industriales, que el déficit, por supuesto, nadie da por cumplido, es más, que se va a disparar, no se va a cumplir tampoco la previsión del gobierno de crecimiento, es decir, que ya en este año estamos viendo cómo muchas magnitudes se están desquiciando, pero es que además ha aparecido, como decíamos antes, el cisne negro del precio del petróleo. Y España, pues, en fin, es muy vulnerable al precio del petróleo.
Para mí hay, aparte de los indicadores que has comentado, que todos ellos me parecen relevantes, hay uno que también está dando síntomas de bastante preocupantes, que es la caída de la inversión extranjera. Y también la inversión en bienes de equipo. ¿Y por qué digo que es preocupante? La inversión extranjera porque es un síntoma de incertidumbre, de incertidumbre y de falta de fiabilidad por parte de los inversores extranjeros sobre el futuro de la economía española y más concretamente sobre el futuro de la política económica española. A mí me pareció muy relevante la caída que se pegó el IBEX tras el anuncio de investidura por parte de Pedro Sánchez y después de que se presentara el famoso programa de gobierno firmado por Sánchez e Iglesias. A mí me parece muy significativo porque si a eso se le suma la incertidumbre que ya veníamos arrastrando en los últimos meses, en donde se veía pues problemas en materia política a la hora de conformar gobierno, el hecho de que de que el gobierno Sánchez dependiera de los votos de los comunistas y de los separatistas. Todo esto genera mayor incertidumbre entre los empresarios y genera mayor desconfianza entre los inversores extranjeros. Y hay que recordar que el motor del crecimiento no es la demanda, no es el consumo. El consumo es la consecuencia. Pero ¿qué es lo que hay antes? ¿Cuál es la fuente de la riqueza? La fuente de la riqueza es el ahorro y la inversión. Y el trabajo, evidentemente. Ahorro, trabajo e inversión. Claro, si te falla la inversión extranjera y los empresarios nacionales empiezan a desconfiar sobre el futuro de la economía española y también retrasan sus planes de inversión, retrasan sus planes de negocio, tal y como también estamos observando en distintos indicadores, y los propios empresarios están reconociendo, por ejemplo, esta semana ha habido un comunicado bastante relevante de la COE al respecto, en donde vienen a señalar, ellos hablan, como siempre, ¿no?, el mensaje políticamente correcto, de incertidumbre, de inestabilidad, de medidas negativas, pero cuando tú hablas en privado con los empresarios, con grandes empresarios, con grandes directivos, lo que hay no es incertidumbre, lo que hay es pánico, hay miedo. Y eso se traduce en el retraso de planes de negocio, el retraso de planes de inversión o directamente la anulación de planes de negocio. Bueno, eso al final acaba lastrando el crecimiento futuro. Claro, si a ello se le suma un contexto internacional como el que estamos viviendo, en el que el precio del petróleo puede impactar de forma muy sustancial sobre las cuentas nacionales, ya que España es importadora, es una gran dependiente del petróleo, una gran dependiente energética, todo eso se traduciría, en caso de que finalmente se consolide el encarecimiento del crudo, se traduciría en un mayor coste de producción. Mayores costes de producción en un escenario de ralentización o frenazo económico, menores beneficios, menor capacidad de inversión, menor capacidad para contratar. Es decir, que los últimos indicadores que estamos viendo, como antes comentabas, Carmen, España ya está creciendo por debajo del 2%, 1,9%. Yo me acuerdo, creo que tú y yo fuimos de los pocos que decíamos, cuidado, que
Herrero.
Podemos caer del 2, podemos situarnos por debajo del 2%. Bien, de mantenerse esta senda, algunos dicen, bueno, es posible que en el año 2020 crezcamos cerca al 1,5. Yo soy de los que tienden a pensar ahora, en estos momentos, que de mantenerse un poco esta senda y a poco que PSOE y Podemos pongan en marcha su programa de gobierno, subidas fiscales, derogación de la reforma laboral, subida al salario mínimo, España se puede ir al 1%. O incluso por debajo. Y eso ya no es crecimiento económico en el caso de España. Eso se llama estancamiento económico. Y a mí...
Y paro a mansalva.
Claro, un estancamiento económico con una tasa de paro del 14%, pues si me dices, bueno, dejamos de crecer, pero hay pleno empleo. Bueno, pues oye, lo comido por lo servido. No, no. Estancamiento económico con tasa del 14% y destrucción de empleo.
¿Qué es lo que le pasa a Alemania? Que me hace una gracia cuando dicen, oh, pero es que Alemania, fíjate, casi la recesión. Pero sí, claro, que me den a mí claro, la recesión de Alemania con pleno empleo y con 50.000 millones en la buchaca de ahorro.
Hay enfermedades del exterior que me encantaría tenerlas.
Sí, exacto.
Cuando se dice, es que ese Trump es que es un desastre.
Sí, sí.
Bien, pleno empleo,
3,5,
tasas de crecimiento más elevadas que nunca, etcétera.
Aumento de salarios.
En Estados Unidos, ¿no? O sea, pero yo me gustaría, llamado cisne negro, no por motivos raciales.
No, porque sea negro,
porque
el petróleo tampoco.
Es porque es muy oscuro, por lo menos.
Bueno, es que porque llega de sopetón, ¿no? Es como un cisne que no se espera a nadie.
Pues yo quiero recordar, y no se trata de ser vocacionalmente un mal agorero, sino que la primera crisis del petróleo importante, que fue la del 73, ahí pasó el precio del petróleo 3 meses antes, estaba en $2.10. Esto no me he equivocado, no son $21, no.
$2.10
del año 73 era el precio que tenía el Arabia Ligero, que era el petróleo de referencia, lo que hoy es el Brent en Europa. Entonces, de 2.10, que era el precio en el mes de octubre, tras la cumbre de Argel de octubre, en Teherán, precisamente donde ahora estamos también hablando, que es donde surge la pista para un nuevo orden petrolífero, en Teherán, el ministro Yamani, es verdad, que era de Arabia Saudita, propuso a la OPEP el que el precio pasara a ser $11.50. Esto fue la mayor crisis de petróleo que se ha producido en el mundo por ese aumento. Es un aumento descomunal.
Y cinco veces más. Es como si en la actualidad pasara de los 60, 60 y pico a $300
claro,
barril.
Claro.
De golpe.
Por eso. Todos los países. España no. España no, porque estábamos en dictadura todavía. Estas cosas en una dictadura las torea mal, ¿no? Y lo que dijo fue que somos muy amigos de los árabes y que, por lo tanto, no nos afectaría esa subida.
Sí, claro.
Bueno, pero en los demás países, que no opinaban que eran muy amigos de los árabes, empezaron. Suecia fue un país ejemplar en eso, a calentarse menos en las calefacciones domésticas, a bañarse con agua más fría para gastar menos petróleo, a que los coches de matrícula par circulasen en días pares y los de matrícula impar en impares, para que solo la mitad de los coches circulasen.
Eso ya en los 70.
Eso en el 73.
Fue precursores de, además, de Colau y demás.
Como no respetan nuestras celebraciones, es que estamos en un momento que hay que recordarlo. Fue el día de Navidad del 73, cuando llegó el fax, que entonces es lo que se usa. No, el telex.
Un tele, sí.
Llegó el telex procedente de Teherán, diciendo que el precio del Arabia Ligero pasaba a ser $11.50. ¿No? Entonces, otra vez Teherán está planteando que estos son amigos de Iglesias, yo creo, ¿no?
Hombre, le pagan por su programa.
Claro.
Según él mismo dice.
Creo, creo, claro. No sé.
No, no, yo no creo. Es que él lo
dice. Tiene mucha mano él.
Él lo ha dicho, que él Irán le paga su programa.
Pues sigue siendo Teherán el lugar donde surge la noticia que es muy sencillo, esto sí que es la ley fundamental de la economía. Si la OPEP nos ponemos de acuerdo en que disminuimos la oferta en un 20%, adiós precios.
Bueno, es cierto que en el contexto actual, en los últimos años, la OPEP, digamos que
ha perdido fuerza.
Siendo influyente, no deja
ha perdido
de ser
fuerza.
Los principales productores y exportadores de crudo, pero siendo muy poderosos. Es cierto que no controlan tanto el mercado como antes. ¿Por qué? Porque han surgido nuevas potencias petroleras, porque Estados Unidos ha protagonizado una auténtica revolución en materia petrolífera mediante el fracking, una nueva técnica de extracción de crudo mediante fracturación hidráulica que ha generado, bueno, pues ha aumentado de forma exponencial la producción de petróleo en Estados Unidos. Y su extensión a otro tipo de potencias. Tanto es así que Estados Unidos pues se ha convertido en el principal productor de crudo del mundo, superando incluso a Arabia Saudí.
Sí, sí.
Entonces, pero aún así, ayer subió un 4%
claro,
de golpe.
Pero ¿cuál
entonces
es el
dices,
tema?
¿Es poco? Bueno,
pero eso es como cuando los sindicatos en unas manifestaciones en una empresa acaban consiguiendo que los salarios aumenten un 4%, cosa que no era previsible. Dices, bueno, pero ¿y los que no estaban de acuerdo han dicho que no se les suba? No, se apuntan todos a la fiesta.
El problema de fondo, más allá de que sea una cuestión puramente electoral, coyuntural o puntual, es el riesgo de escalada militar, de escalada bélica. Es decir, lo que pueden empezar a descontar algunos inversores es que lo que se ha convertido en, bueno, el asalto a la embajada de Estados Unidos en Irak por parte de militantes iraníes, la respuesta de Estados Unidos mediante el bombardeo
y matando
a uno de los líderes iraníes, esto escale, es decir, que no se pare en eso, sino que haya, y de hecho estamos viendo en las últimas horas movimientos militares muy sustanciales por parte de Estados Unidos, que está movilizando equipo a nivel aéreo, a nivel marítimo, etcétera.
La represalia.
Si finalmente esa represalia aumenta de tono y hay respuesta por parte de Irán, claro, aquí lo que se empieza a descontar es una especie de conflicto bélico más o menos directo, más o menos velado, que puede afectar a todo Oriente Próximo. Y ahí ya no estamos hablando solo de una potencia petrolífera, estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de toda una serie de países productores de petróleo cuya inestabilidad sí podría traducirse en una subida muy sustancial del precio del crudo. Claro, eso a Estados Unidos que como digo, es principal productor de petróleo y por lo tanto se autoabastece, pues no le afecta tanto como nos puede afectar a nosotros, que nosotros no producimos petróleo y lo tenemos que importar absolutamente todo. Entonces, claro, si la subida del precio del petróleo es sustancial y se mantiene en el tiempo, eso para la economía española es muy, muy negativo.
Terrible. Muy negativo. Terrible.
Sí, porque la factura que pagamos es tremenda.
La factura energética, pero la más, factura de costes de producción.
Es muy fácil decir que se cierren las nucleares. ¿Y con qué alimentamos? ¿Cómo producimos kilovatios? ¿Más carbón? No. ¿Más petróleo?
Más carbón nosotros no, pero Alemania el 40% de su producción es de carbón.
Que sí, y Polonia.
O sea que, no, pero fíjate, Polonia, dice, bueno, Polonia, no, Alemania.
Que sí, que sí.
Dicho aquí por un experto en el programa de Dieter hace dos semanas. Alemania, que todo el mundo se cree que todo es verde y que todo es fenomenal, pues el 40% de la energía que produce es de origen carbón.
Que sí, que sí.
Y aquí estamos. Y se está planteando lo de la nuclear. Se está replanteando. Y en China, que consumen también y contaminan mucho, están pensando levantar 50 centrales nucleares. Y nosotros,
natural,
pensando en cerrarlas.
Si es que es lo natural, porque esa es barata y limpia, las dos cosas.
Pero no les acaba de entrar, o sea, prejuicios.
No, que no quieren.
No, que tienen por prejuicio.
Se dice siempre, es que los accidentes... Mira, los accidentes los empezaron y son, sin duda, los que provocó el brasero aquel de carboncillo que había en todas las casas hace 80 años.
Y todavía sigue muriendo, gente.
Es una combustión imperfecta y que entonces acaban los viejecitos que estamos alrededor del brasero. Se nos tuerce un poco el cuello y es que estamos muriéndonos, ¿no? Pero de la energía nuclear... Dice, hombre, no, mira Chernobyl, es que eso no era energía nuclear, eso era una chapuza soviética, que es típico de esos países, que van a la luna, pero no son capaces de producir un Fiat con tecnología propia, un equivalente a un coche Fiat. Necesitaban el Lada, que es licencia de Fiat para producir en la Unión Europea. Es que
son... que además que tenemos aquí en Francia 50 centrales nucleares.
A pocos
kilómetros tenemos varias centrales nucleares que encima no son nuestras, que son de Francia y que nos afectarían igual. Y que cuando hemos necesitado energía, bien que la hemos comprado a Francia y bien que les pagamos por los residuos. O sea, estamos pagando 70.000 euros diarios a Francia porque nos guarde los residuos, porque nosotros no queremos tener aquí la famosa...
El famoso almacén de residuos
que nunca acabó de salir, pero que nos cuesta un dineral al día, y tenemos ahí a Francia, que si hay algún problema, que dice que somos inmunes o que la frontera nos va a proteger o...
En el caso de Japón, además, que fue el
pero es que en Japón lo que hay es que prohibir los tsunamis, las centrales.
Fue un tsunami récord, con terremoto, tsunami, la central construida a pie de playa.
No fue una
construida a pie de playa. Y al final los efectos, y esto está demostrado porque han pasado años desde ese,
por radiación,
desde esa catástrofe, los efectos han sido mínimos. Es decir, el número de muertes ha sido absolutamente marginal. Y hay buena parte de la zona contaminada que ya está restablecida. Por lo tanto, hasta tal punto ha sido la respuesta que tuvo Japón, el alarmismo que se generó a raíz de este accidente, que si bien Japón, junto con otras potencias, dijeron, bueno, se acabó la energía nuclear, Japón acaba de dar vuelta. Acaba de retroceder diciendo, no. Vamos a construir más centrales, tenemos que recuperar la energía nuclear, porque sigue siendo la más segura, sigue siendo la más limpia y sobre todo sigue siendo la más barata. Aquí, a base de molinillos y de plantas fotovoltaicas, ya veremos cómo logra solventar el problema energético en caso de que el precio del petróleo aumente. Es decir, eso no da absolutamente para nada. Y de la prueba está en que España tiene hoy por hoy la factura eléctrica más cara de la Unión Europea. Cuando dice la gente, no es que cobro mucho, pago mucho por la factura de la luz, es culpa de las eléctricas. No es culpa de las eléctricas, es culpa de los políticos.
De las subvenciones que tienen que dar
subvenciones, impuestos, se comen más del 50%, de las facturas de luz. Es decir, a todos los que nos estén oyendo, si usted paga de luz 100 euros al mes o cada dos meses, más de 50 euros son costes políticos. El precio real de la electricidad es la mitad de lo que paga, la mitad.
Y miren, sí. que hagan una cosa muy fácil para... Yo esto, cuando dicen, vamos a bajar la factura de la luz, o sea, ¿vas a bajar los impuestos? No, no, voy a empezar a liar a la gente con que ponga la lavadora el domingo a las 8 de la noche o a las 7 de la mañana, a las 5... Déjese de que no, esto que van a hacer, que todavía no ha salido, pero la gente lo está vendiendo ya como que es pasado mañana, que no, que hasta junio o más, nada. Pero bueno, pero hay que hacerse un rompecabezas en la cocina ahí para ver cuándo pongo la lavadora. Pero baje usted el IVA, como ha hecho Portugal. Hay que bajar la factura. Venga, pues bajo el IVA y bajo tal. Y me dejo de pagar todas estas historias y todas estas primas. Así se baja el recibo de la luz, no haciendo que la gente se levante a las 5 de la mañana a poner la lavadora. Pero ¿cómo digo yo?
Es que ahí hay también una afición... Que es irresistible, que es el yo digo lo que tienen que hacer, que eso es lo que le gusta al poder político. El poder político, si pudiera, bueno, y de hecho cuando mandan los comunistas, te dicen lo que tienes que comer.
Sí, sí, claro.
O sea,
y todo,
no,
y
no
pensar,
es que me estoy imaginando,
y comer y pensar, que es
no
peor.
Es que me estoy imaginando cosas raras. Ya en una etapa medianamente avanzada, en los años 70 y tantos, ya todavía en Bucarest, en un hotel por la mañana, un zumo de naranja pido para el desayuno, me dicen, este mes es pomelo. Claro, el pomelo se lo tomará el señor Ceausescu, entonces mandando en Rumanía.
Que no paz descanse.
Es increíble.
Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y después nos vamos a adentrar en lo que nos espera, por ejemplo... No solo derogando la reforma laboral, que ya lo hemos comentado, sino derogando la reforma de las pensiones, que también era de Rajoy y que todo el mundo pensó que, hombre, no era mala idea el factor de sostenibilidad y la subida más limitada del 0,25, de forma que las penurias fueran más intergeneracionales, que no solo recayera en la generación más joven, pero se lo quieren cargar también.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Sí, hoy con Telefónica les voy a comentar cómo cerró el IBEX 2019 y fue su mejor año desde 2013. Sin embargo, la contratación, el volumen de negocio, se redujo por cuarto año consecutivo. Según datos de Bolsas y Mercados, durante todo 2019 se movieron más de 469.000 millones de euros, pero eso es un 18% menos que en el ejercicio anterior y su nivel más bajo desde 2002. En el mercado de renta fija, por el contrario, la contratación se incrementó un 66,4% en 2019 respecto al año anterior.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Ahí está, ¿no pueden escucharnos en directo? Pues se bajan ustedes el podcast, ¿eh? Y además, como nos ha dicho Marta, en cualquier dispositivo, ahí lo tienen. Y por supuesto, acuérdense, los sábados a las 3 de la tarde en el 125 de Movistar, ahí estamos. Bueno, consecuencias del acuerdo de gobierno de coalición que tenemos que intuir, porque ya les he dicho que no tiene memoria económica, con lo cual están ahí haciendo cuentas, los más listos del lugar se ponen a hacer cuentas y ya hemos deducido que más o menos plantea un gasto público de 35.000 o 40.000 millones de euros, pero como tampoco nos dicen de dónde van a sacar el dinero, nos quedamos un poco con lo que ellos nos habían adelantado, que eran como unos 5.000, con lo cual no sale. Entre otras cosas, porque se van a comprometer en el asunto de las pensiones, que es, como ustedes saben, la partida prácticamente mayor de gasto del presupuesto, son 140.000 millones, y cómo se va a poner la cosa en los próximos años, porque ahora se están empezando ya desde hace unos años a jubilar los del baby boom, que han hecho tenido buenas cotizaciones, y además, oye, les ha dado porque van a vivir un montón. Fíjate tú por dónde, ¿eh? Ahora la esperanza de vida es muy larga, con lo cual van a estar cobrando pensión alta muchos años, con lo cual el sistema va a hacer pun. ¿Y qué se le ha ocurrido a este gobierno de coalición? Pues dice, pues vamos a derogar lo de que las pensiones suban como mucho el 0,25, o más o menos el 0,25, viendo años que estén mejor, podemos subir algo más, pero cuando las cosas no vayan, como mínimo un 0,25. Y nos cargamos también eso del factor de sostenibilidad, que eso debió de ser una idea de Rajoy o de Fátima Báñez, de estos locos corruptos. Y entonces todo lo que han hecho hay que cargárselo. Y no se dan cuenta de que efectivamente cargándose eso, se cargan pues lo que es por lo menos el inicio de lo que iba a ser una especie de balsa para que aquello no estallara tan pronto. Ahora puede que estalle mucho antes.
Por lo menos, ¿no? para repartir lo que estamos condenados a padecer, que no es ni más ni menos que un recorte en las futuras pensiones. Es decir, que la gente no se equivoque.
Porque se iba a tener en cuenta la esperanza de vida, ¿no? Como
claro.
Un factor.
La reforma del año 2013, la que aprobó Fátima Báñez bajo el gobierno de Mariano Rajoy, primero, es una reforma que no la elaboraron políticos, sino que la elaboraron expertos. O sea, el gobierno de Mariano Rajoy convocó a los mayores expertos en materia de pensiones del país, hicieron un trabajo excelente con el objetivo de mantener la solvencia de la seguridad social a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque tal y como está concebido el sistema de reparto, el sistema público de pensiones depende básicamente de dos variables, como todos los sistemas de reparto, que es el número de gente que cobra pensión y el número de gente que paga cotizaciones para financiar esas pensiones. En el momento en el que el número de pensionistas crece y el número de cotizantes baja, hay un problema. Y eso es matemática pura, es decir, no hay que ser un genio para darse cuenta de que si cada vez hay más gente que cobra pensión y la base de trabajadores que sostienen o financian esas pensiones es cada vez menor, tenemos un problema de financiación. ¿Cuál es el problema? El problema es que los españoles que tenían que financiar las pensiones del futuro no han nacido. Es que no han nacido.
Ni van a nacer.
Ni van a nacer. Entonces,
ya llegan tarde.
Ya llegan tarde. Entonces, consecuencia, la pirámide poblacional dentro de 20-30 años, en lugar de la forma de pirámide, en donde el pico son los pensionistas y la base de la pirámide son los cotizantes, que es como era hasta hace poco, va a tener forma invertida. Claro. Es decir, el pico va a ser mucho más ancho que la base. Consecuencia, si hoy hay dos cotizantes, aproximadamente dos cotizantes por pensionista, dentro de 30 años va a haber un cotizante por pensionista. Consecuencia, las pensiones están destinadas a recortarse. ¿Cómo afrontar esa realidad? Había distintas formas. Una reforma del sistema que avanzara hacia un sistema de capitalización o un sistema mixto en el cual los futuros pensionistas ahorren o se les facilite el ahorro privado para complementar sus pensiones públicas, porque las pensiones públicas del futuro van a ser más reducidas, o bien, por lo que se apostó bajo el gobierno de Rajoy, reformar el sistema de reparto para que el recorte, digamos que se reparta de forma más o menos equitativa entre todos, entre los pensionistas actuales y entre los pensionistas futuros. Por eso se aprueba el índice de revalorización de las pensiones, que dice, si las cuentas, si la seguridad social está en problemas de financiación, la subida
como máximo
que se puede aplicar es del 0,25%. Y no nos olvidamos del IPC. O bien introduciendo el factor de sostenibilidad, que señalaba que la primera pensión que cobren los jubilados, su primera pensión una vez que se retiran, dependerá, entre otros factores, de la evolución de la esperanza de vida. De tal forma que si la esperanza de vida crece, cosa que sucede en España, gracias a Dios, porque cada vez vivimos más años, porque somos más ricos, etcétera, su pensión de inicio va a ser algo más baja. Bueno, de esa forma se repartía, más o menos, es decir, los pensionistas actuales se mantenían sus pensiones, aunque a lo mejor podían perder algo de poder adquisitivo con el paso del tiempo, pero no se cargaba las tintas sobre los pensionistas futuros. ¿Qué va a hacer ahora PSOE y Podemos? Se cargan la reforma del año 2013, se cargan el índice de revalorización, se cargan el factor de sostenibilidad. Resultado, para que los pensionistas de hoy cobren sus pensiones y las subidas sean igual que el IPC, dentro de 10, 15 o 20 años Los pensionistas del futuro van a ver recortada su pensión de forma mucho más drástica. Es decir, la factura va a recaer en los cotizantes de hoy, que se van a ver obligados a pagar muchos más impuestos para financiar unas pensiones cuyo gasto es cada vez más alto, pero también estos mismos que están cotizando hoy también van a pagar una factura adicional cuando se jubilen en forma de pensiones más bajas o un nuevo retraso en la edad de jubilación, que yo ya no descarto que yo, por ejemplo, que ahora tengo 40, voy a cumplir 41 años, el día de mañana me jubile, no con 67, me jubilaré seguramente, si llego, espero que sí, con 70 o 75 años. Claro, esa es la realidad de las pensiones en España. Entonces, lo que está haciendo PSOE y Podemos es pura demagogia y, sobre todo, y con esto acabo, un robo a mano armada a los cotizantes de hoy y a los pensionistas de mañana. Y todo ello, cuidado, ¿eh? Y con esto acabo, en el mejor escenario. Es decir, en caso de que todo vaya bien, esto es lo que sucederá.
Que todo se quede igual.
Pero si hay crisis, nos podemos poner un escenario más peliagudo, y es lo que sucedió en Grecia. Que no solo se produjo lo que estoy comentando, sino que además los pensionistas actuales sufrieron un recorte del orden del 40% de sus pensiones porque el Estado estaba quebrado.
Y en Portugal también. Te voy a dar materia porque esta, bueno, lo que ha dicho Octavio Granado sobre cómo ha ido el año de la Seguridad Social solo tiene un calificativo, y no te lo puedes ni imaginar, el calificativo del año para la Seguridad Social.
En resumen, pues, un magnífico año para la Seguridad Social. Hemos salido ya del pozo en el que caímos en la crisis económica de 2008, ya hemos recuperado los niveles de afiliación, hemos recuperado los niveles de cotización.
Profesor.
Glorioso.
Por favor, esto es que me he quedado hasta sin...
Glorioso. Pero vamos a ver, el señor Granados, que no es un chavalín.
Es decir, un experto en
Es un hombre que tiene su vida hecha en estas materias.
El que congeló las pensiones. Sí. Claro, hay que recordarlo, ¿eh?
Claro.
Sabiendo lo que hacía.
Conoce como nadie la materia sobre la que está hablando. ¿Cómo puede prestarse a semejante farsa? Esto es que el problema, esto a nivel nacional, es que nos ha enseñado a los españoles que de lo que digan los políticos no te creas nada, porque seguro que es falso. Porque hasta las personas de mayor prestigio dentro de su rama de actividad te cuentan unas historias que dices, pero ¿cómo me lo está diciendo?
Ahora, Sánchez debe tener un poder de seducción porque les tiene a todos que dicen lo que quieran. Porque
no,
es
yo
que
quiero,
hoy
yo...
es cada cosa de Marlaska, que el otro día dijo que ya por fin va a ser presidente del gobierno el que quieren todos los españoles. Y se quedó más ancho que largo.
Que me apunten que yo no.
Bueno, o Calviño, o tal, o sea, gente que está diciendo unas cosas que dices, pero vamos a ver, oye, que es que hace año y medio tú, o hace dos años, estabas en tu vida profesional y eras una persona respetable y respetada, y ahora dices estas sandeces, o sea, que se debe de pegar lo de Sánchez, la incompatibilidad con la verdad se debe de pegar.
Yo creo, Carmen, que tú quieres ser muy bondadosa, pero hay una cierta vocación en ser seducido, ¿eh?
Bueno, sí, claro, si te hacen ministro y esas cosas, debe ser de la erótica, pues del está. Poder, debe ser.
Pero,
porque,
ahí
vamos.
Está, pero en cambio, eso es una cotización por lo puramente efímero,
por eso a muy
porque
corto
a lo mejor
plazo.
Dura seis meses,
claro.
Y a los seis meses el mismo que te ha nombrado te desnombra y arrastras toda tu vida ese tributo de pleitesía que le has rendido a un señor que no se lo merece porque te quería utilizar como instrumento. Entonces, esto es lo que no entiendo.
¿Tú como pensionista estás tranquilo?
No, yo que voy a estar tranquilo. ¿Yo que voy a estar tranquilo? A lo que estaba diciendo, es que es curioso porque hay otro parámetro, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Manu, en cuanto al problema financiero de las pensiones. No es un problema político, es un problema financiero. Y la estructura de la población, no solo de la pirámide de edades, sino de la estructura de la población en cuanto a aspiración, y no digamos en cuanto a permanencia en un mundo que les resulta al menos aceptable, ¿no? Pero es que hay una cuenta muy fácil. Usted no puede cotizar X años para disfrutar de una pensión de 2X. Y claro, lo que se está acortando el periodo de cotización, porque cada vez queremos jubilarnos antes. La reforma de Báñez venía en la prolongación de la edad de entrar en jubilación. Pero yo ya creí entonces que era muy, muy tímida. Es decir, había... ¿Es que el español le molesta tanto levantarse por la mañana? Yo creo que no es verdad. Yo creo que el gobierno nos conceptúa mal, porque piensan que somos vagos todos y que el ir es aquello, que el trabajo es un castigo. No, señor. El trabajo es una realización personal gloriosa, donde uno se encuentra que sirve para algo, ¿no? Entonces, eso de que cuando llegue el momento de, bueno, no digamos ya de las jubilaciones a los 54, imaginaros la cantidad de años que quedan para gastar pensión a partir de los 54 en la esperanza de vida de hoy frente a los años de cotización. Es que eso no puede ser.
Es que con eso se deberían de poner...
Es que eso revientan.
Muy estrictos. Y luego deberían de hacer otra cosa complementaria, que la inició Báñez, pero la dejó a la mitad porque no pudo ya terminarlo, pero era su intención, que es, oiga, si usted quiere seguir trabajando, usted va a ser... Compatible. Eso es compatible con,
claro,
con... Que ahora es solo el 50%. Entonces, claro, no te compensa mucho porque tienes que tener unos ingresos, no sé qué, total. Pero si tú le dices a una persona... A ver, hay gente que se quiere jubilar a los 50 y que no ha querido, y que no hubiera querido trabajar en su vida también.
Bueno, bien,
claro,
eso sí,
es que
pero
además,
eso no puede formar
si
una
le,
acción de
no,
gobierno.
Pero si le pones en bandeja, jubílate a los 54 y encima te doy el 80% del sueldo y te pago la cotización hasta que te jubile, pues la gente dice, ah, pues vale. Claro, porque luego sigue haciendo otras cosas. No es que se quede en su casa tocándose
claro.
la nariz, es que sigue hace otras cosas. Entonces, ahí se debe ser estricto y, sin embargo, muy flexible con gente que quiere seguir trabajando pero cobrando la pensión.
Que
y entonces sigue cotizando, sigue no sé qué, sigue activo, sigue en la vida, pero además cobra su pensión, que por la que ya ha cotizado los 38 años requeridos o los 37 los que correspondan.
De eso hemos hablado muchas veces. La pensión es un derecho
exacto
del cotizante. O sea, no es un acto social del Estado diciendo que nadie... No, no, aquí no me venga usted en historias de
te lo
que nadie
por la Constitución,
puede estar no sé por
qué.
Debajo. No, yo he comprado un derecho que se llama derecho a la pensión de jubilación.
El problema es que lo compras de forma obligatoria.
Claro, claro, ya está bien con que no puedo elegir.
A mí me gustaría que me dejaran elegir si quiero pensión
hombre,
pública
y a mí también.
O pensión privada. ¿A cambio de qué? A cambio de que el día de mañana no cobre una pensión contributiva.
Pues se te va, pues
que
se
no
va,
cobre,
pues se va a acabar, por ejemplo, a los autónomos.
Eso se le acaba.
Según el programa de gobierno, quieren y van a insistir y va a ser una de las... Estoy convencida de que va a ser una de las primeras, antes de que se peleen, es una de las primeras cosas que van a hacer, porque esa es una teta de vaca de la que van a sacar una cantidad que es la de que los autónomos coticen por los ingresos reales. Es decir, que muchísimos autónomos, el 80% van a tener que pagar el doble o el triple. Es decir, de 300 pasar a 600 o a 900. Y eso va a ser una mortal, es mortal para los autónomos, que ya les he dicho que se han creado empleo en un 70% menos que el año pasado. Bueno, pues si quieren acabar con el autónomo, sigan por ese camino, porque es que no...
Pero Carmen...
Eso va a pasar.
Carmen, en economía hemos hablado desde hace muchísimos, muchísimos años, incluso siglos, de elementos incentivadores y desincentivadores. ¿Eh? Y que cualquier medida puede provocar incentivos a favor de A o desincentivos de A, que son incentivos en B. A mí no me extrañaría.
Que,
claro,
bueno,
me extrañaría
no,
que
vale.
los autónomos
pues menuda,
disminuyeran
pues
sus ingresos.
Pues menuda solución.
¿Eh?
Menuda solución. Bueno, me parece muy mala. Pepe, muchas gracias. Y
encantado que pese a todo, el año sigue para todos
exacto.
los que nos
de momento, vamos bien. Ya veremos si hay que llorar el día 7 y los sucesivos. Víctor San Román ha estado a los mandos, muchas gracias. Marta Galindo en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y nos seguimos viendo por aquí. Vamos a ver qué pasa. Ya se lo irán contando los servicios informativos de esta cadena, que van a estar a tope. Hasta el sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.